partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Con la alegría de siempre, queremos compartir un ratito de buena programación, de música, de palabras que nos alienten. Y bueno, junto a mí, Lázaro Sánchez, quien les habla, también tenemos nuestro amigo José Corbeto y nuestro amigo Rodrigo Rincón. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá nuevamente en esta nueva edición y, como siempre, preparado para compartir con la audiencia nuestros temas.
Bueno, y por acá también, todo tranquilo. ¿Digo la dirección ahora o después?
Le damos ahora la manera de la gente cómo puede comunicarse con el programa y mandarnos sus sugerencias, sus mensajes. Bueno, lo que opinen también sería muy lindo para poder compartir con ellos un poquito de más interacción, ¿verdad? Bueno,
como siempre me llaman para la dirección, dije yo, voy a decir la dirección ahora o después.
Ya te puedo decir.
Ya me puedo ir, bueno. No, le decimos a todos nuestros amigos que pueden comunicarse con nosotros a bonus@liamadaweb.com, y si no le gusta escribirnos a bonus@llamadaweb.com, nos pueden escribir a bonustrack@llamadaweb.com, porque tenemos las dos para que no haya forma de estar desconectados. Así que nos gusta que nos recibir sus email, por supuesto, y saber qué piensan del programa. Ustedes que, no sé.
Así es.
¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Lázaro no lo queremos más.
Ahí va.
Por ejemplo. Votemos
para que se vaya ya. También la gente puede escribirnos a la vieja ultranza, ¿verdad? Era casilla de correo 6557
Montevideo, Uruguay.
Fantástico. Estamos al día hoy con el tema de las direcciones. Así que, amigos y amigas, esperamos que puedas comunicarte y también nos puedas mandar algunas de tus sugerencias, que de verdad son muy valiosas para que este programa continúe y siga dando de bendición. Y hoy queremos, como siempre decimos, vamos a compartir temas muy interesantes. Porque si no, ¿para qué estamos acá?
Para nosotros son interesantes, al menos.
Por lo menos para nosotros son interesantes, pero hoy, en un mundo donde, no sé, hay como un auge en cuanto a creencias, ¿no es así? No sé qué piensan ustedes. Hoy día, antes como que la gente era un poco más atea, no creía tanto en Dios, pero como que hay un auge por creer en distintas cosas. Hay un auge, bueno, por lo espiritual, bueno, yo creo en tal cosa, hay tantos libros de filosofía, tantas religiones orientales que han entrado a nuestro occidente de una forma tremenda, como que ahora la fe es algo que todo el mundo dice que la tiene, ¿no les parece?
Sí, tenemos fe que la gente nos va a escribir, por ejemplo.
Ahí va, tenemos una buena fe.
Ahí está. Sí, la espiritualidad está de moda, se podría decir.
Está, ¿no?, de moda.
Está de moda. Está bien visto decir que uno está metido en algo que bueno,
algo espiritual.
Que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Que bueno, que de pronto hace yoga o que o cualquier cosa que tenga que ver es bien vista. Ahora, cuando uno dice, no, yo soy cristiano, mi fe es esta, ya como que la gente, bueno, de esa ya conoce un poco, sintió escuchar y, esa no me sirve, no me gusta, ¿no? Ahora, la otra está todo bien. Si uno le dice, sí, voy a subir el monte Himalaya para contactarme con los espíritus astros, cualquier cosa.
Qué bueno.
Qué bien que te hace eso, ¿no?
Ahora, nosotros no vamos a hablar de ningún tipo de fe extraña.
Claro, pero el ejemplo de José fue buenísimo también, ¿no?
El ejemplo
fue buenísimo, sí.
Nunca pensé en hablar en el Himalaya, pero bueno, en su subida. Pero hoy queremos quizás comentar con nuestros amigos y amigas de Bonus Track un tema que claro, ahora está en auge, pero que siempre es válido tomarlo, ¿verdad? La fe. ¿Cuál es la fe verdadera?
Ahí está.
Para
ahí
el cristiano, ¿cuán importante debe de ser la fe? ¿Y qué fe, verdad? No sé, porque como vos decías, puede ser una fe.
Ahí está. Vamos a ver algunas características que podrían describir a la fe verdadera, ¿no? Porque uno dice, yo tengo fe, pero, bueno, ¿qué fe es esa que tenés? Sin duda que para el cristiano la fe es importante, ¿no? Podríamos citar algunos versículos nomás. Por ejemplo, en Efesios dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Bien. O sea que es por fe que nosotros llegamos a ser salvos. Dice, por fe andamos, en 2 Corintios, no por vista. También es cierto. Entonces llegamos a ser salvos y a conocer a Dios por fe. Y después también nos queda el caminar por fe. Dice la Biblia también, en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí citando simplemente tres versículos, pero sin duda que la fe en el creyente es algo importante, es un condimento muy importante.
Y creo que en la vida cotidiana también, el uno tener fe le ayuda a realmente a mirar las cosas desde otro punto de vista y desde una óptica completamente diferente de aquel que no tiene ningún tipo de fe. O sea, eso lo tiro así como al aire, nada más.
Es cierto, es cierto. Sabemos lo que confiamos, pero yo decía que estuvo bueno el ejemplo de José. Muy absurdo, pero qué absurdo que alguien te puede leer tu destino en el té, en el café, ¿no?
Claro,
como sí. Que eso ya se nos hizo popular. Claro. Pero estamos realmente acostumbrados a un fetichismo muy complicado, ¿no? Muy sí. Complejo.
Así es, así es. Y bueno, uno ve que esa fe que es tan importante para el cristiano, como que a medida que uno empieza a caminar se da cuenta que bueno, que es importante. Y no sé, esta pregunta, la típica, ¿te gustaría aumentar tu fe? O en algún momento pensaste, ¿cómo me gustaría tener más fe? Mm. Porque te das cuenta que la fe que tenés parece ser como que, bueno, que fue una limitación, que llegás hasta acá y más no llegás, ¿no? No tengo tanta fe como para esas cosas, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿cuánto me gustaría aumentar la fe? ¿Cómo la puedo medir?
Claro, un termómetro de fe.
¿Habrá un termómetro de fe? ¿Qué tengo que hacer? Porque bueno, está bárbaro, sí, sería buenísimo tener mucha fe. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, de eso un poco queremos hablar. No sé si vos, Lázaro, ¿conocés personas con mucha fe?
Si conozco,
¿o has conocido?
Déjame pensar, creo que he conocido, pero digo, que ha emprendido cosas que
muy
obviamente,
locas, ¿no?
Muy locas, que obviamente tenían que tener fe para seguir adelante y que funcionara. Y bueno, y lo cierto es que funcionó, y eso te da a entender de que esa persona tiene una fe tremenda, ¿verdad? O cree que lo que está haciendo es muy valioso, ¿verdad? Entonces, sí, conozco gente que tiene fe, pero tampoco puedo decirte, bueno, conozco un montón de
ahí
gente.
Ahí está. Pero todos tenemos a alguien que de alguna forma de pronto en algún momento nos impactó diciendo, ¿qué fe que tiene esta persona, no? O sea, como decís vos, por algo que hizo o algo a lo que se...
Algo que soñó.
Vos decís, ¿qué fe que tiene, no? Me gustaría ser como él, ¿no?
Listo.
Y yo también conocía, pero también conocí personas que tenían fe de la trucha, la que vamos a hablar ahora, ¿no?
Uy, no.
Esa fe que no era tan así, ¿no? Una vez cuando yo trabajaba en Pepsi Cola, y no queremos hacer publicidad con esto, ¿no? Así que vamos a mencionar Coca-Cola, pero esta era Pepsi Cola. Y yo era vendedor, entonces ahí en el barrio donde yo vendía me encuentro ahí un muchacho con una Biblia en la mano, y digo, opa, este es cristiano, ¿no? Y digo, vos sos creyente. Sí, me dice, y oh, qué bueno, yo también, y bueno, qué sé yo, que le cuento, que él me cuenta, y le digo, ¿y qué haces acá? Porque yo estoy trabajando. Me dice, yo vivo de la fe, me dice, ¿no? Hablaba así.
Hablaba
yo
así.
Vivo de la fe.
Vivía de la fe, bueno.
Oh, ¿y cómo es eso?
La fe? Yo tenía 20 años, yo soy un crá, le digo, ¿cómo hace? Bueno, yo vivo de la fe, aquí, allá. Oh, yo volví y le conté a mi esposa, tenía más de 21, 22, le digo, che, conocí un tipo que vive de la fe, es genial, yo quiero ser como él, ¿no? Y está ahí siempre con la Biblia en la mano, yo me lo imaginaba predicando. Bueno, al tiempo un día me dice, ¿podés ir al almacén de mi hermana que abrió un almacén a venderle refresco? Yo digo, ¿cómo no? Voy al almacén, llego, veo que hay los cartelitos, que vas mi pastor, qué sé yo.
Ah, dijiste,
y,
bueno.
Y le digo a la señora, bueno, realmente quiero decirle que yo admiro a su hermano. ¿Eh? Me dice, a su hermano yo lo admiro. ¿A quién? Me dice, a su hermano. Pero si es un atorrante, me dice, ¿cómo que es un atorrante? Si vive de la fe, le digo yo. De la fe de los hermanos, dice. Nunca laburó, es un vago.
No, qué feo.
Bueno, el concepto que tenía la persona del hermano no era muy bueno, ¿no? O sea, era un vagoneta, o sea, no quería laburar, no quería trabajar, así decimos nosotros acá. Era un vago, ¿no? Pero él decía que vivía de la fe, ¿no? Pero era de la fe de los hermanos, ¿no? Entonces, a veces pensamos, oh, ¿cuánta fe tiene esta persona? Pero hay que ver qué es fe y qué no es fe, ¿no?
Ahí va.
Entonces, cuidado, la fe tiene varias falsificaciones. A veces podemos ver a algunas personas y decir, che, ¿esto es fe? No necesariamente. ¿Cómo puede afectarme a mí una fe incorrecta? Y bueno, evidentemente, por ejemplo, la vez pasada también escuché una persona que decía, Dios me cuidó en tal situación.
Bien.
¿Verdad? En una situación de riesgo, de peligro, su vida podría haber corrido peligro. Entonces decía, Dios es fiel porque yo volví. Y a veces uno puede decir esas cosas, pero ¿qué pasa si no hubiese vuelto?
Dios también sigue siendo fiel,
Dios,
¿verdad?
Sigue siendo fiel. Entonces, en realidad, el razonamiento está bien. Esa persona, del impacto que le causó el estar en peligro de muerte, dice, Dios es fiel porque yo quería volver y volví. Pero si no volvía, Dios igual era fiel, ¿no?
Claro. Entonces, en ese caso le salió alegre para lo que uno piensa.
En ese caso era el alegre. Ahora, claro, si no salía alegre no iba a volver, así que tampoco se iba a enterar, ¿no? Pero
claro,
si volvía con algún problema, ahí se complicaba. Entonces, ¿cómo puede afectarme una fe incorrecta? Y bueno, resulta que si yo tengo una fe en algo y esa fe no es cierta, cuando las cosas no salgan como yo pensaba, entonces se me va a venir el mundo abajo.
Voy a golpearme contra una pared de concreto y no sé si voy a poder levantarme, ¿verdad? Esa fe, una fe incorrecta nos va a hundir en vez de levantarnos hacia una esperanza, pensaba yo, ¿verdad?
Exacto, una enfermedad, vos estás mal y no te mejorás.
Por más fe en los astros que tenga, no sé, capaz que...
Exacto, exactamente. ¿Cuánta gente, como decís vos, Rodrigo, enferma? Ayer justo fuimos al cine con Alía y vi una película donde un muchacho que era para... no era paralítico, pero era un tipo de parálisis. Un pastor ahí lo hace parar y se cae al piso, ¿no? No podía caminar, ¿no? Entonces, bueno, si uno empieza a pensar, bueno, pero entonces se enoja contra Dios, ¿no? Porque ¿qué pasa que yo confío y vos no cumplís o vos no me respondés? Y esos son los peligros de la fe incorrecta, ¿no? Estoy regalado cuando pienso así. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente algunas características de la fe verdadera.
¿Las vemos ahora, José, o después de una pausa musical?
Vamos a dejar a la audiencia con la intriga de cómo reconocer la fe verdadera. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos hablando de la fe verdadera.
Muy bien, ya volvemos.
Tu presencia transformas en poesías. Te regalo mis lágrimas y todas mis sonrisas y unos cuantos minutos al día pensando en ti sin tener prisas. Te regalo mis sueños que yo tanto quiero. Yo te doy mi Te doy hasta mi nombre, prefiero llevar el tuyo, y porque a cada segundo, sensación y espacio, todo pierde sentido, todo pierde su esencia, si no estás tú. Por eso te doy mi vida. Las ropas de mi alma, y si me quedo perdido, desnudo y temblando, que sea en tu mirada. Por eso te doy mi vida, hasta que no quede nada. Y si me queda un respiro, un poco de aliento, quiero saber que me abrazas. Por eso te doy mi vida. Te regalo mis logros y mis muchos fracasos. Yo te doy estas líneas también y sus espacios en blanco. Te regalo mis sueños que yo tanto quiero. Yo te doy mi futuro. Te doy hasta mi nombre. Prefiero llevar el tuyo, y porque a cada segundo, sensación y espacio, todo pierde sentido, todo pierde su esencia, si no estás tú. Por eso te doy mi vida y las ropas de mi alma. Y si me quedo perdido, desnudo y temblando, que sea en tu mirada. Por eso te doy mi vida. No quede nada. Ay, ay, si me sobra un respiro, un poco de aliento, quiero saber que me abrazas. Por eso te doy mi vida.
Muy
que no quede nada. Y si me sobra un respiro, un poco de aliento, quiero saber que me abrazas. Por eso te noches, te regalo mis días, yo te doy mis silencios que en tu presencia transformas en poesía.
Bien, estamos de vuelta aquí en Bonus Track, estamos hablando de la fe, esa chanta o esa fe que no es verdadera, contrastada con esa fe que vale la pena mirar. Y estábamos mirando, bueno, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cómo puedo reconocer esa fe que nos va a llevar a buen puerto, a una esperanza segura, ¿verdad? Porque eso es lo importante, una fe que no que nos haga sucumbir, no que nos haga golpear contra ese bloque, contra esa pared que decíamos, sino una fe que nos levante y que nos proporcione herramientas para permanecer seguros y para vivir una vida de esperanza y de alegría, ¿verdad? Entonces queremos, bueno, ir por ese, caminando por ese lado. ¿Cuál es la fe verdadera entre tanta fe chanta, entre tantos chantas también, perdón en la palabra, ¿verdad? Pero entre tanta gente que habla de fe, bueno, nosotros está bueno reconocer cuál es esa verdadera fe que nos sostiene. Así que seguimos con ello.
Ahí está, fe chanta y fe equivocada. A veces no necesariamente hay un chanta o,
claro,
o
sí, atrás. A veces es bien claro, ¿no?
Claro.
Estuve mirando ahora ayer una película, un pedazo de una película donde había un hombre que decía que era Jesucristo.
Bien.
Lo presentan, bienvenido, el rey de reyes, el señor de señores, José Miranda, un puertorriqueño, que es Jesucristo. Yo soy Jesucristo.
Yo lo vi en internet.
Soy Jesucristo.
Así nomás.
Soy la segunda venida. Incluso donde todo su argumento se cae, porque si hubiera dicho, no, yo me nací de una mosca, de una abeja, no sé, cualquier cosa hubiera inventado.
Sí.
Dice el hombre, yo genealógicamente, gracias. Vengo desde Jesús, vengo de Pedro, vengo de.
Mirá.
Pasando por todo, ¿no? Y bueno, los ancestros europeos que un día vinieron a Puerto Rico.
Bien.
¿Cómo Puerto Rico? Le dice el que lo entrevista. ¿Cómo puede ser? Y bueno, él es Jesús. Y yo tengo fe, yo soy Jesús.
Uh-huh.
¿Sabes? Vos tenés que fe. Tengo tanta gente que cree en mí y hay una iglesia llena.
No te
creían
ver.
En él. ¿Entendés? Claro. Entonces, ahí hay una persona que va a decir, bueno, esto no puede ser. No es lo que dice la Biblia. Dijo que no hay pecado, por ejemplo. Ya no hay más pecado. Está todo bien.
Uh-huh.
Quien lo entrevista le dice, pero entonces lo que usted quiere, usted es como una especie de dietista amigo. ¿No? Usted va al dietista y le coma todo lo que quiera, no hace falta. Bueno, así es lo que predicaba el hombre. Ahí se cae, uno lo compara con la Biblia y se cae de maduro, ¿no?
Claro,
pero
sí.
A veces pasa esto que está diciendo José, ¿no? Uh-huh. Es una fe que, a ver...
Y hay una fe equivocada, que también vale decir, gente que capaz que con buenas intenciones, con buenos deseos, pero que va hacia un final y hacia una fe que no es verdadera.
Ahí está. Entonces lo primero que podríamos ver es una definición, se podría decir, de la fe bíblica, ¿verdad? En Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que bueno, podemos hablar de fe como que es una certeza y una convicción. Certeza Bien. De lo que espero y convicción de lo que no se ve. La pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿qué es lo que espero y qué es lo que no veo? ¿No? Porque digo, me lo puedo inventar yo también.
Claro.
Bueno, yo espero tantas cosas y hay tantas cosas que no veo y me imagino, oh, porque acá hay un ángel que me está cuidando. Ajá, ¿y quién lo dijo? Bueno, como yo no lo veo, pero tengo fe. Pero la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Vamos a ver algunas características entonces de la fe verdadera. Y yo puse 4 puntos acá. El primero es, fe y planificación van de la mano. ¿Sí? Dice el Evangelio de Lucas, Jesús les dijo, cuando os envié sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hubo un tiempo donde Jesús lo mandó a los discípulos y dijo, vayan sin nada, no importa nada, ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y allá se fueron y volvieron contentísimos. ¡Oh! Pudimos hacer todo lo que queríamos y además nos llevamos un solo peso, nos llevamos ropa. Vivían de la fe, como mi amigo, vive de la fe, ¿no? Ahora le dijo, pues ahora les digo, ahora no, el que tiene bolsa, agárrela. También la alforja, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Acá vemos la idea de dos tipos de fe, o dentro de esa idea que tenemos nosotros de fe, es la fe a lo loco, la fe... Difusiva, ¿no?
La aventura de la fe. Uh-huh. Y después vemos un tipo de fe común. La fe donde uno planifica antes.
Claro, sí, sí.
Jesús
sí.
Le dice, bueno, ahora no, ahora toma la bolsa, agarrá la plata, agarrá las cosas.
Si van a hacer un viaje.
Hacé el viaje, ya, planificalo y hacé lo que tenés que hacer, ¿no? La pregunta es, ¿hay dos clases de fe? Hay esa fe que es la aventura de la fe y después está la fe común.
Buena pregunta.
Buena pregunta, ¿no? Me tendría que arriesgar a esa aventura de fe. Yo digo, bueno, a mí me gusta la aventura de fe, porque cuando le hacen un cuento, el que impacta, el que impresiona es el cuento de la aventura de fe.
Claro, no el planificador.
No el planificador. Y Pepito, te dicen, y Pepito estuvo 120 años planificando su viaje, qué aburrido, ¿no?
Claro.
Cuando dicen, y Pepito se fue, no tiene un peso, no tiene familia, no tenía nada y se fue, eso me encanta, ¿no?
Claro.
Entonces parece que nos gusta esa. Pero bueno, son dos clases de fe diferentes. Jesús nos habló, bueno, de que uno debe de planificar, ¿verdad? Nos habló uh-huh. de aquel que va a edificar un edificio.
Uh-huh.
Sí. Primero.
Que calcule los gastos.
Primero calcula los gastos, ¿sí? No sea cosa después cuando se pone a edificar, resulta que a mitad de camino no puede terminar lo que hizo, ¿no?
Así es.
Lo mismo nos habla de aquel que va a la guerra, dice que agarra y hace cuentas, ¿no? A ver cuántos son el enemigo y si son más, busca una salida inteligente, ¿no? O sea que es bastante bíblico el hecho de pensar qué es lo que voy a hacer. Más que de ir a lo loco, ¿no?
Pero
de
pronto a veces, ¿no?
Claro.
Una proyección hacia adelante.
Exactamente. De pronto a veces uno viene esa idea, bueno, Dios proveerá. Está bien, Dios provee, es cierto, pero ¿no? Entonces me hago esa composición, vida abundante versus maná del desierto. O sea, a lo que voy es, uno se cita cuando Dios le proveyó del maná del desierto, ¿no? A los judíos. Yo, claro. Yo quiero esa vida para mí.
Claro, todo vino de arriba, increíble.
Exacto, ¿no? Cómo Dios proveyó. Y estábamos ahí en el desierto. Ahora la pregunta que uno tendría que hacerse es, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, uh-huh. ¿por qué motivo estuvo en el desierto? ¿Por qué quedó ahí enclaustrado en el desierto 40 años?
Uh-huh.
¿Por su fe? Uh-huh. ¿O por su incredulidad en realidad?
Exactamente, por su no fe.
Por su falta de fe en realidad, ¿no?
Por su falta de fe estuvo ahí en la vuelta.
40 años estuvo en la vuelta por su falta de fe. La pregunta es, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida? ¿Qué pasó con el maná?
Se acabó.
Automáticamente pisaron la tierra y se acabó. ¿Y qué tuvieron que hacer para comer al otro día?
Trabajar,
¿verdad? No era como mi amigo, yo vivo de la fe. No, él vivió de la fe mientras estuvo en ese castigo de estar en el desierto 40 años. Dios le proveyó, no lo dejó tirados. Pero eso no quiere decir que esa es la vida abundante que Dios tiene para nosotros.
Claro.
Y a veces la ponemos como el ejemplo, o de pronto algún misionero puede pensar... eso, incluso un misionero, bueno, yo me voy a ir así, no voy a planificar nada, Dios proveerá.
Claro.
¿Sí? Dios va a hacer su parte.
Dios ahora, es tan bueno que te va a ayudar y no te va a dejar.
Exacto.
No te va a dejar que te falte nada.
Exacto.
Pero,
ahora, ¿esa es la vida que Dios quiere para un misionero o para nosotros?
Es muy importante esa planificación, ¿verdad? Creo uh-huh. que la fe verdadera justamente también va más allá. No solamente te tirás al agua así por tirarte, como decimos por aquí, por latitud, sino que vas planificando también, es muy importante eso.
Exactamente. Uno dice, ¿y yo hago esas cosas? Y bueno, mirá, si vos sos creyente, pensás si alguna vez te pasó esto o escuchaste de algún creyente que lo hizo. Manejaba sin libreta en el auto y justo me agarraron.
Claro.
¿No?
Tenía fe que no me lo...
Yo tenía fe que no iba a pasar eso porque estaba trabajando para el Señor. Estaba repartiendo niños en la escuela dominical y yo ando sin libreta. ¿No? Me rifé 4 temas en el examen y perdí.
Y...
Yo no sé por qué Dios no me deja avanzar.
Dios no me ayudó.
Claro. ¿Cómo?
Yo tenía fe.
Yo oré, yo le pedí al Señor que me ayudara a avanzar en la carrera, pero me rifé con otro tema. Y me preguntaron esos temas, ¿no? Me casé sin trabajo y ahora estoy en la miseria. No, pero ¿cómo? Dios, yo no tenía trabajo, pero el amor, Dios nos bendijo, no sé qué. Una cosa que perdí el trabajo, otra cosa que nunca laburó.
Que nunca trabajó, me casé sin trabajo.
Como mi amigo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a veces lo hacemos también. Y eso es un error, eso es una fe que está equivocada. De manera que... Podemos, hoy vamos a tener que cortar en algunos puntos, no vamos a poder verlos todos. Esto que estuvimos viendo ahora, ¿no? La fe y la planificación van de la mano, ¿no? Uh-huh. Podríamos resumir esta idea. La vida de fe común está involucrada con una planificación sabia bajo la guía del Espíritu.
Uy, ¿sí? ¿No? A ver, decir la frase de vuelta, sí, así nuestros oyentes la van entrando.
La vida de fe común, porque ¿se acuerdan? Hablamos de esa aventura de fe o la vida de fe común.
Sí.
Yo voy a optar por la vida de fe común, a menos que Dios me haga un llamamiento muy especial. Tengo que pensar, bueno, ¿cuál es la vida de fe común? La que tiene cualquier persona. Entonces, la vida de fe común está involucrada con una planificación sabia bajo la guía del Espíritu, ¿sí?
Bien.
¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a planificar, por supuesto, esa es mi parte y Dios tendrá que hacer la suya, tendrá que guiarme en esos planes, enderezar mis caminos y, bueno, bendecirme si así lo desea.
pero yo tengo que hacer mi parte y tengo que planificar, no puedo vivir a lo loco.
Así es. ¿Sí?
Por lo menos esos fueron los consejos del Señor Jesús en muchas ocasiones acerca de la vida de fe, del estar preparado para hacia dónde voy, ¿no? Él hablaba de si estabas preparado para seguirlo o no, cuando dio esos ejemplos del que construyó un edificio, pero es lo mismo porque es aplicable, o sea, quiere decir que vos tenés que pensar hacia dónde vas y a qué te vas a enfrentar. Y eso es la vida de fe. No, bueno, mañana veremos.
Bien.
No, mañana creo que me voy a enfrentar con esto y me voy a preparar para eso, ¿sí? Vamos a hacer, en el próximo programa vamos a ver otros puntos, otras características de la fe verdadera.
Bueno, ya con todo esto que hemos hablado, creo que nos ha dejado alguna idea y queremos a nuestros amigos y amigas oyentes, bueno, desafiarlos a que de verdad puedan descubrir esa fe verdadera en Jesús, ¿verdad? Esa fe común guiada por el Espíritu de Dios, que de verdad nosotros podamos vivir no una fe chanta, no una fe equivocada, sino una fe segura y una fe que está en la Biblia, ¿verdad? Que eso sea lo que nos fundamente nuestro corazón y que eso sea también esa brújula que nos vaya guiando hacia el norte. Así que bueno, amigos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar del otro lado.
Seguimos, ¿no? El próximo programa.
Sí, el próximo programa seguimos con el tema de la fe verdadera.
Por favor, no dejes de escuchar el próximo programa si escuchaste este. No sea cosa que te quedes con una idea incorrecta de la fe.
Ahí va, y faltan tres puntos que son sumamente importantes. Así que bueno, te esperamos en nuestro próximo programa.
Damos las vías de comunicación.
Dale.
Sí, rapidito. Sí. bonus@liamadaweb.com o bonustrack@liamadaweb.com. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Y también les paso el dato que pueden bajar la revista de Llamada de Medianoche de nuestra página.
Dale, a ver,
que es www.llamadaweb.com. Hay una revista de Llamada de Medianoche que hace años que existe. Ahora, en versión PDF, se puede bajar gratuitamente. Hay artículos que están muy, muy buenos. Y lo dejamos como un pique para que se puedan poner en contacto con nosotros, que conozcan un poquito más de la obra de Llamada de Medianoche.
Así es, esperamos entonces sus respuestas y sus contactos para, bueno, ir llevando nuestro programa también.
Nos vemos en la próxima.
Nos vemos.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track. Producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.